A ver, ¿quién fue el hombre clave en las conversaciones de Colombia, FARC y gobierno?
Se me va el nombre, pero sí, es él, el que escribió el libro.
Autor del libro.
Sí, señor.
Así se llama el libro,
sí.
El hombre clave.
Sí.
Realmente Henry Acosta fue uno de los facilitadores más importantes y determinantes de que estos diálogos se pudieran concretar. Él es economista. Doctor Acosta, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Quíteme el doctor que, bueno, no le digo que un día Timo León me dijo que el doctor se le dice a cualquier yo no sé qué.
No. Hombre, ¿cómo está Timo León?
Yo no sé lo que sé. Me dicen que bien, me dijo por ahí un miembro secretariado. Estaba bien, pues obviamente cuidándose porque él ya lleva como 3 años con dificultades de salud.
Oiga, Henry, ¿cómo está viendo los últimos acontecimientos, desarrollos, la captura de Santrich, las indicaciones que le ha hecho la justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación, la entrega o de pronto era un agente infiltrado de la DEA de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez?
Esa no es una pregunta, es un cuestionario para pasar un examen de maestría en derecho.
Esto está como agravando, está como dañando, está como...
Pero hombre, es que primero que todo, si eso está sucediendo es porque estaba previsto, por eso se hizo la JEP, por eso todas estas cosas. A ver, trampa o lo que haya sido, porque pues allá adentro en las FARC dicen no, fue una trampa, no, trampa lo que haya sido, el asunto es que Jesús antes cayó en ella o estaba en ella o lo que sea. Eso cabe a la justicia determinarlo. Mi opinión es esta, yo no soy abogado, pero mi opinión es esta, uno de tanto mirar para el cielo aprende astronomía. Entonces, mi opinión es esta. Lo que debe hacer, lo que hace la Fiscalía General de la Nación es definir si el procedimiento de solicitud de extradición corresponde a la legalidad. La Corte Suprema también, ya dio una opinión respecto a que la detención había sido legal, pero corresponderá también decir si el procedimiento de solicitud corresponde a la realidad. Y luego el presidente de la República dirá si el procedimiento corresponde y yo tengo la voluntad y firmo la extradición. Yo te estaba oyendo en la mañana, Darío, algunos que le has preguntado, y mi opinión, no siendo abogado, es que no es que aquí lo juzgue la Fiscalía a Jesús Santrich o lo juzgue la Corte Suprema o lo juzgue la JEP. No, porque sería que los juzgan y vuelven a juzgar en Estados Unidos. No, aquí lo que determinan es el procedimiento, la forma, si corresponde a la ley y todo este asunto. La JEP, obviamente, las fechas del 1 de diciembre del 2016, hacia atrás es JEP, de ahí en adelante es justicia ordinaria. Pero en el caso de Jesús Santrich, como es justicia ordinaria, más solicitud de extradición, pues son dos cosas. De todas maneras, justicia ordinaria en Colombia y justicia ordinaria en Estados Unidos. Entonces, ¿no será JEP? Pues porque, según todo lo que indica, los supuestos delitos fueron después del 1 de diciembre del 16. ¿Qué pasará? Yo he ido preguntando, y ustedes sacaron una pregunta, que si el gobierno debe velar por la seguridad, algo así de salud de Jesús Santrich. Pues es una pregunta, yo no sé, pero es obvio que sí, ¿sí? Y incluso algunos miembros del secretariado, el antiguo secretariado, les digo, hombre, si uno tiene que opinar de acuerdo a lo que uno decidiera si es gobierno. Si yo soy gobierno y tengo un detenido del que sea, y veo que se me va a morir, pues yo lo cedo para poderlo, ¿cómo se llama? Pues meter suero o lo que vale. Pues que no se deja. Es que cuántos en los hospitales están los ponen, los les ponen una pequeña sedación o alguna manera y les ponen suero, les ponen alimento, no sé qué. Me decían que los del IRA hicieron lo mismo y que duraron 61 días porque uno no puede vivir, es que más allá de eso sin ingerir alimento sólido, eso yo no me lo sé, pero me dijeron eso. Lo otro es que la las fechas que han puesto, que tienen 2 meses, yo no sé quién, que el otro tiene 3 meses, pues son fechas, son lapsos de tiempo límite. No es que se van a tomar los 2 meses, no es que se van a tomar los 3 meses. Esos son los tiempos límites. El sentido común indica que el gobierno y la justicia están interesados en salir del asunto lo más rápido posible, pues porque se les está juntando con Guacho, con Catatumbo, no que se esté juntando Satri, sino que, es decir, son muchos problemas al mismo tiempo, muy graves en una época electoral de las pocas que hemos tenido, tan complicadas como la que viene encima presidencial. Esa es mi opinión, Darío, es eso.
Pero, don Henry, digamos, la preocupación de la gente es no solamente lo que pueda estar pasando con Santrich al interior de la cárcel, sino las consecuencias que esto tenga dentro del proceso. Es que hay mucha preocupación por la ida de Iván Márquez hacia Miravalle, que el paisa entra, que sale. Hay mucho rumor y preocupación de que las FARC utilicen esto como excusa para decir no nos están cumpliendo. Y quién sabe qué determinaciones tomar.
A ver, Darcy es, ¿no?
Sí, señor.
Darcy, a ver, todas estas cosas, es que son tantas. Yo tuve una reunión con el presidente Santos hace como un mes o 40 días, en el despacho de él. Y yo le decía, presidente, la gran parte de las cosas que están... No había pasado lo de Santriz. La gran parte de los problemas que tenemos y vamos a tener en la implementación es que no se hizo la reincorporación, ¿sí? Si se hubiera hecho la reincorporación social y económica digna, el paisa Oscar no estaba armado como está. Estaba en una cooperativa en El Pato. Yo fui hasta allá a empezar a ver si éramos capaces de ayudar con fondos internacionales del BID, de la Unión Europea, a que hicieran, porque también le propuse al presidente que si de esos dos guerrilleros, ¿cómo se llama?, paradigmas, el paisa Oscar y Romaña, los llevábamos a que ellos lideraran unas reincorporaciones, el uno de 350 excombatientes en El Pato y el otro de 350 en La Variante. Pues hombre, eso mostraba, como que ejemplarizaba que los demás hicieran eso. Había un asunto de que había que conseguir las tierras, había que conseguir los recursos, pero pues eso lo empecé con el presidente Santos hace unos días y eso no se pudo. Como no se hizo reincorporación, yo le decía al presidente, esos grupos armados ahora no son grupos disidentes. Son grupos de sobrevivencia, no es que yo los justifique, es que explico. Porque es que ellos como no recibieron la reincorporación social económica, entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir? Pues salieron a hacer lo que han hecho durante 10, 15, 20 años, extorsionar, secuestrar, cobrar la tributación al que produce la coca, al que la transporta, al que la despacha, al de la mina de oro, al que tiene el ganado, al de yo no sé quién más. Entonces, salieron a eso, y en eso están unos... acompañan el proceso, dicen estuvimos de acuerdo, otros y estuvimos de acuerdo, pero no nos dejaron, no nos reincorporaron. Otros desde el comienzo dijeron, nosotros no estamos de acuerdo porque nos obligaron a entregar las armas antes de que implementaran el proceso. Una de las grandes dificultades que ha habido con la guerrillerada es que muchos, la gran mayoría, el gran cuestionamiento que le ponen es que no debieron haber entregado las armas o dejado, como se llame, entregado las armas antes de que se cumpliera, de que se implementara el proceso.
Oiga, señora Costa, así ¿sí? las cosas, lo que usted nos viene a decir es que la guerrillerada está integrando en este momento lo que se conoce como las disidencias de la FARC. Pastor Álape decía la semana pasada en un balance de la implementación del acuerdo que muchos de ellos se han ido de esas zonas de reincorporación, de las 27 establecidas, a muchos 26. Otros lugares.
Sí, sí. Algunos siguen ahí, pero por ejemplo, donde habían 350 ya no hay sino 40, donde habían 200 ya no hay sino 10. Hay zonas federales donde no hay ninguno. Ejemplo, La Paloma en Policarpa, no hay ni uno. Nada, todos se fueron, ¿cierto? Entonces, claro, se fueron porque no hubo reincorporación, ¿sí? Entonces, ¿qué se quedan esperando? No hubo reincorporación, que está en el acuerdo final, ¿sí?
Sí. Don Henry, usted que conoce por dentro el almendrón, a la FARC por dentro, ¿qué tanta cercanía tenía el señor Marlon Marín con su tío el señor Iván Márquez, pero además, ¿qué puede usted o qué sabe sobre los viajes que hizo Marín a Venezuela y Cuba y eventuales alianzas para el delito del narcotráfico?
No, yo primero me entero de la existencia de Marlon Marín por ustedes, por los medios de comunicación. No, yo no sabía, no le estoy escurriendo la respuesta, imagino que no sabía. Yo podía decirte, sí, lo conocía, pero no sabía qué hacía. No, yo no sabía que existía, además, no sabía.
Oiga, Henry, finalmente, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Que esto se va a salvar o se va a hundir?
No, esto está muy complejo, Darío, es decir, lo de Santrich, y que le ofrezco excusas a Jesús Santrich desde aquí si me oye, lo de Santrich es mínimo comparado con lo que va a pasar cuando se sepa que contó Marlon Marín, porque Marlon Marín puede contar verdades y mentiras, pero todas serán objeto de investigación, y eso va a ser muy complicado, porque él desde hace rato estaba en el proceso de infiltrado.
Cuando uno lee mensajes como el de Timochenko, diciéndole a la base que se mantenga unida, que respete el acuerdo, y que el que no lo haga se va a someter a las consecuencias que deben estar previstas en el ordenamiento interno, pues, del partido político, y ve la posición de Márquez y la posición de alias El Paisa, ¿hay división o se mantendrán unidos?
No, ellos desde el comienzo del Congreso de creación del partido, hubo, yo no sé si división, si la palabra es división, hubo diferencias. Recuerda, Darío, que Timo y Pastor y Pablo Catatumbo y Carlos Antonio propusieron el nombre Nueva Colombia. Iván y Santrich y tal vez Juaco propusieron el nombre FARC, y convencieron a la guerrillerada que estaba sentada ahí, a la gente del Partido Comunista Clandestino que estaba, los milicianos, que se debían llamar FARC porque eso era pues mantener en vigencia, bueno, un discurso ideológico. Y en ese momento esos dos grupos, digamos, tuvieron posiciones respecto al nombre. Ganó FARC, ¿cierto? Ganó la posición de, no ganó la que propuso Timo, ni Pastor, ni Pablo, ni Carlos Antonio. Siguen teniendo, obviamente, como todo grupo humano, seguramente que ustedes ahí en la mesa, yo no sé cuántos son, 6, y habrán 2 que opinan de esta manera, son un poco más sesgados a tal cosa. En todo grupo humano pasa, como decía Voltaire, la unanimidad es de estúpidos. Sí hay diferencias, claro que las hay diferencias. Ahí hay una dificultad, Darío. Y es que yo no la he conversado, pues que yo no soy abogado. Pero si Iván se va donde Oscar, y Oscar está armado, pues porque ahí veo unas fotografías, ¿cierto? Entonces, pues ya Oscar, si pretende volver, es lo mi reflexión, a la zona, con la, llama, espacio territorial, pues va a ser complicado, salvo que pues yo pienso que aquí va a haber varios ajustes al acuerdo de paz. E Iván está ya en el propósito inicial, lo que me informan a mí es que fue a convencerlo de que no se fuera del espacio territorial, que había que mantenerse, un poco lo que dice Timo y todo eso. Pero también la guerrillera de los espacios territoriales están diciendo, camaradas, a los de Bogotá, si eso les está pasando a ustedes con Jesús Santrich, olvídense, vienen por nosotros. Entonces, hay preocupación, ¿no? Obviamente, es decir, la situación humana no es un problema de política ni de proceso de paz, no la situación humana. Es decir, imagínense, Darío, no están reincorporados, no tienen de qué vivir. Como me decían a mí, eso hace 2 o 3 años, la guerrillera en las zonas veredas, me decían, señor, ¿de qué vamos a vivir? Señor, nos van a matar. Señor, nos van a meter a la cárcel. Ninguno me preguntaba, señor, en qué partido político vamos a participar, sino las necesidades vitales. ¿De qué vamos a vivir? Cárcel y que se nos van a matar.
Ahí está, pues, la visión del hombre clave, de Henry Acosta, que ya ha estudiado durante muchos años y ha tenido un contacto cercano con algunos de esa organización. Henry Acosta en Caracol 739.